Mientras me acomodo aquí, vamos a ponernos de pie y a saludar con una persona que no conocemos generalmente, no hemos visto, hay bastantes este día. Por favor, pongámonos de pie y saludemos a alguien. Muchas gracias, gracias. Vamos a coger nuestras Biblias, vamos a abrir en el Evangelio según San Marcos. Creo que la lectura está aquí, Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Evangelio según San Marcos. Capítulo 7, vamos a dar lectura a los versículos del 31 al 37. San Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. Y leen el nombre de nuestro Señor. Y el texto dice lo siguiente: volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y dijo: Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra y este es un texto inmortalizado en la Biblia, Señor, con principios y aplicaciones para nuestras vidas. No muy diferente, Señor, han pasado miles de años y tal vez muchos llegamos sordos aquí este día, no pudiendo escuchar tu palabra, no pudiendo escuchar lo que tú hablas a nuestro corazón. Y aquí estamos entonces. Rompe las ataduras, los muros que impiden que tu palabra y que tu espíritu obra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos, Señor. Amén. Tomen asiento. Es fácil engañar a alguien. Realmente es fácil engañar a alguien. Lo difícil es mostrarse realmente como somos. Lo difícil realmente es mostrarse como uno realmente es. Si es que alguien nos siguiera por unas 4 semanas, a todo lado, en todo tiempo, todo el día, ¿qué pensaría esa persona al final de las 4 semanas? ¿Que somos realmente como decimos que somos ahora? ¿Que somos tal vez un poquito diferente a lo que nos presentamos ahora? ¿O que realmente somos totalmente diferente a lo que nos presentamos ahora? Ya por 7 capítulos hemos estado viendo la vida del Señor Jesús. Estamos a la mitad casi del libro de Marcos. Lo hemos seguido a donde quiera que fue. Hemos escuchado lo que quiera que dijo. Hemos leído sus palabras, sus reprensiones, sus exhortaciones. Hemos ido a donde quiera que fue. Y creo que estamos ahora en el capítulo 7 ya listos como para poder hacer una evaluación de lo que Jesús fue, qué clase de hombre fue y especialmente qué clase de ministerio tuvo. ¿Qué es lo que caracterizaba el ministerio de Jesús? Y por lo menos vamos a hablar de 3 características indispensables que nunca faltaron en el ministerio del Señor Jesús en el pasaje que tenemos ahora. Les voy a pedir que sigan abriendo sus Biblias en Marcos capítulo 7 y vamos a dar lectura al versículo 31 y 32 nuevamente. Versículo 31 y 32. El texto dice lo siguiente: volviendo a salir, esto es Jesús, volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, versículo 22, y le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ahora, Marcos trata de ubicarnos en dónde está pasando todo esto. Yo no sé si ha visto un mapa alguna vez de Palestina en el tiempo de Jesús, pero más o menos Jerusalén está por aquí, Samaria está más arriba, Galilea está por aquí. Los lugares que nos están mencionando son mucho más arriba, Tiro y Sidón. Tiro estaban separados de Sidón por unos 35 kilómetros, eran ciudades comerciales y eso es lo que ahora conocemos como el Líbano. Pero no solo nombra a Tiro y Sidón, sino también nombra a Decápolis, Dicápolis estaba un poquito más abajo de Tiro y Sidón y era un circuito, una federación de 10 ciudades. No estaban necesariamente juntas cada una de ellas, pero a las 10 ciudades juntas se les llamaba Decápolis. El historiador Plinio dice que las ciudades eran Damasco, Filadelfia, Rafaná, Escitópolis, Gadara, Hipo, Dion, Pela, Gerasa y Canatá. A ese circuito de ciudades o esa federación de ciudades se le conocía en el tiempo con el nombre de Decápolis. Y finalmente tenemos el Mar de Galilea, un lago inmenso, de norte a sur más o menos con unos 21 kilómetros de largo. Dependiendo de dónde esté del lago, tiene 6 o 21 kilómetros de ancho. Una profundidad de unos 48 metros de profundidad y está a 208 metros bajo el nivel del mar. Un lago gigante. Entonces Marcos nos pone aquí y nos ubica en la geografía. Nos dice entonces que Jesús salió de la región de Tiro, acá arriba, subió a Sidón y bajó al mar de Galilea que está por aquí. Y entre Sidón y el mar de Galilea pasó por una región llamada Decápolis. Y en Decápolis es donde está pasando todo esto. Todo esto está pasando en Decápolis. Y van a ver que esto es relevante. Traten de tener eso en su mente. Ahora, el versículo 32 nos dice que mientras estaba en Decápolis le traen a un hombre que es sordo y es tartamudo. Pero noten algo importante el texto. El hombre no viene solo. Es traído por alguien más. Lo cual nos dice que algo le impedía a este hombre. Algo le impedía a este hombre venir solo a Jesús. Por eso necesita la ayuda de alguien más. Por eso necesita que alguien más lo traiga. Ahora yo no sé, el texto no dice qué más tenía este hombre que le impedía venir a Jesús. Pero por lo menos podemos imaginar que una de las cosas que le angustiaba, una de las cosas que le impedía venir, tal vez era la vergüenza. ¿Cómo venir a Jesús cuando era sordo y tartamudo? En medio de tanta gente y decirle, ayúdame. Tengo un problema. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! Y algo había en el corazón de este hombre, que no se acercó solo a pedirle ayuda a Jesús, sino que alguien más lo trajo. Y crecer sordo y tartamudo en esos tiempos no debe haber sido diferente a nuestros tiempos. Bueno, aún peor, supongo. Con todo el bullying en la escuela, en la sociedad, en todo lado. Gente mirándome raro y tratando de entender lo que digo y sin entender nada. Ahí no había derechos humanos, no había leyes para necesidades especiales, discapacitados y cosas por el estilo. Por otro lado, el problema de este hombre también debe haber sido intelectual. En la escuela nunca pudo jamás aprender al mismo ritmo que los demás, por supuesto, jamás podría hacerlo. Y a todo esto se sumaba también un problema religioso en aquellos tiempos y aún a veces ahora. Tendemos a pensar que enfermedades como esta son una maldición de Dios. Son por causa del pecado. Psicológicamente estaba afectado, físicamente estaba afectado. No podía escuchar, no podía hablar bien. Intelectualmente no estaba al mismo ritmo que los demás. Religiosamente todo el mundo lo vería como un pecador más. Peor que ellos porque yo estoy sano y tú no. Tú ni siquiera puedes hablar. Este hombre necesitaba más que solamente que la lengua se le afloje. Yo también necesito la misma clase en sanidad, creo. No solo necesitaba poder hablar, sino también escuchar, pero no solamente eso. Psicológicamente, intelectualmente y religiosamente necesitaba ayuda. Una ayuda integral, completa, mente, cuerpo, alma y espíritu. Es lo que necesitaba. Ahora, noten, sin embargo, que aún con la agenda tan apretada de Jesús, cada minuto de Jesús estaba contado aquí en la tierra. Cada minuto estaba contado. Pero con la agenda tan apretada, aún así Jesús lo coge a este hombre, lo lleva aparte y le ayuda. Le da una mano, como diríamos nosotros. Le da una mano. Jesús se da tiempo para ayudarlo y Jesús tuvo tiempo para muchas cosas más. Y al hacer esto, Jesús demuestra su amor. Un amor incomparable, realmente. Y esto se hace más claro todavía. Recuerden que hablamos de Decápolis. Esto se hace aún más claro porque la región de Decápolis, donde Jesús estaba y lo donde estaba haciendo todo esto, estaba llena de gente que llamamos gentil, gente que es no judía, gente que los judíos, judíos como la misma etnia de Jesús, trataban de evitar, incluso menospreciaban en muchas maneras. No querían pasar por Samaria, no querían pasar por Galilea, rodeaban todo esto en vez de irse pasando por estos lugares gentiles. Y si por alguna razón tenía que pasar por una tierra de estos gentiles, al llegar a mi casa en Jerusalén, en Judea, me sacaba los zapatos, me sacudía los pies como un símbolo de que no tengo nada que ver con estos gentiles. No tengo nada que ver con ellos. Pero Jesús, siendo judío, no tuvo ningún problema en irse a esos lugares gentiles. Y con las acciones y con sus palabras decir, yo te amo. Eres importante y eres valioso para mí. Más todavía, han pasado unas 2 o 3 semanas, tal vez más, desde el evento de Marcos capítulo 5. Jesús llega a Decápolis, no sé si se acuerdan, llega a Decápolis, sana a un hombre y la gente de Decápolis le dice, lárgate de aquí, ándate de aquí, no te queremos en esta tierra. Y Jesús vuelve. Jesús vuelve. Pero no porque es necio, no porque es rudito y no entiende lo que le dicen. Jesús regresa porque los ama. Jesús regresa porque sabe que sin Él no hay opción para su vida. Noten, regresa donde lo rechazan, regresa donde no lo quieren, regresa donde no lo respetan, pero regresa por amor. Regresa por amor. Así que como podemos notar, nadie dudaría que el ministerio de Jesús y la persona de Jesús estaban llenos de amor. Un amor que era transmitido en muchas maneras, en misericordia, en simpatía, en compasión, en cariño, en tiempo de atención, en sanación, en milagros y un mundo de cosas más. Jesús fue sin duda el hombre más amoroso del mundo. Esa es la verdad. Jesús fue sin duda alguna el hombre más amoroso del mundo. Ahora quiero presentarles a este hombre amoroso en otras etapas de su vida. Y ustedes van a utilizar sus Biblias aquí. Estamos en Marcos capítulo 7, versículo 31 y 32. Quiero que vuelvan al versículo 6. Marcos 7, versículo 6. El mismo Jesús. Y esto es lo que dice el texto. Respondiendo él, les dijo, este es Jesús, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando es, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este es el mismo hombre amoroso. Este es el mismo hombre lleno de amor que un día los ve a los fariseos y les dice, ustedes son hipócritas, eso es lo que son. Este hombre no ha cambiado en nada. Sigue siendo tan amoroso como cuando yo ayudó a este sordo, mudo y cualquier otra persona, pero ahora habla con palabras duras. Vaya un capítulo más adelante, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Miren el versículo 32 y 33. Esto les decía claramente, esto es Jesús, y luego dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Versículo 33. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este es el mismo Jesús amoroso, lleno de amor, que ahora lo mira a su amigo y le dice, quítate delante de mí, Satanás. El mismo hombre. Marcos capítulo 11, vamos más adelante. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, y miren el versículo 15. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que allí vendían palomas. Este es el mismo Jesús amoroso. Este es el mismo Jesús lleno de amor que ahora viene y echa a estas personas fuera del templo y comienza a volcar o a dar vuelta a las sillas y a las mesas de los cambistas. No ha cambiado Jesús. En una pizca ha cambiado, el amor sigue siendo igual. Vamos a ir a Lucas, Lucas capítulo 23. El siguiente libro de Marcos, el siguiente evangelio es Lucas. Vamos a ir al 23. Yo obviamente estoy cogiendo diferentes pasajes, hay muchos más. Lucas capítulo 23. Bastante es conocido este pasaje, y miren el versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Este es el mismo hombre amoroso, el mismo Jesús que después de ser escupido, golpeado, puesto una corona, un todo, colgando, ensangrentado. Mira a la gente que lo escupió, mira a la gente que lo pegó, mira a los soldados que están haciendo lo que quiera con su ropa, y le dice a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El mismo Jesús amoroso, no ha cambiado una pizca otra vez, es el mismo. Ahora, lo que quiero que noten con todo esto, ¿okay? Lo que quiero que noten con todo esto es que el amor del Señor Jesús es un amor muy especial. Me atrevería a decir que es un amor desconocido a este mundo. Más allá, es un amor de otro mundo. Es un amor desconocido a este mundo. De hecho, el amor que nos presenta el Señor Jesús es tan contrario a lo que nos enseña este mundo, que incluso estamos tentados a pensar, cuando leemos textos como este, que eso no es amor. Estamos tan embebidos, tan embriagados de la idea de amor de este mundo, que cuando leemos pasajes como estos, o peores, por decirlo así, más crueles, más fuertes, más duros, pensamos que eso no es amor. Dudamos de que sea amor. Y es que esta sociedad en la que estamos ha sentimentalizado el amor. O sentimentalizado no es una palabra que exista, ¿okay? Mi mente, no existe palabra. Ha sentimentalizado el amor, es decir, lo ha llenado de emociones. Yo me atrevería a decir que incluso este amor es sentimentalizado y afeminado, el que nos presenta la sociedad. Afeminado. Lo hemos llenado al amor de características femeninas, pero cuando se trata de presentarlo como algo severo, como algo duro, como algo crudo, sacrificado, pensamos que no es amor. Pensamos que no es amor. ¿Qué aprendemos de todo esto? Dos cosas que aprendemos de todo esto. Primero, cuando Dios te reprenda, cuando tengas que enfrentar la vida con pruebas, con sufrimientos o cosas por el estilo, no pienses que Dios te ha olvidado, te odia o no te ama. Este mundo con su amor afeminado nos enseña que si Dios me ama, nunca me hará sentir mal, nunca me hará sentir incómodo, nunca me disciplinará, nunca me castigará. Sin embargo, la Biblia dice, y ustedes leyeron esta lectura en Hebreos, que Dios reprende, disciplina y azota, dice Hebreos, a quien ama. A quien ama. ¿Por qué? Porque el amor de Dios va mucho más allá de tan solo una sensación, que es lo que nosotros creemos que es amor en esta sociedad y en este mundo. Va mucho más allá de un sentimentalismo afeminado o una emoción. Así que si hoy te encuentras en una situación incómoda, difícil, sufrida, con problemas, no pienses que Jesús o Dios te odia, no te ama o se ha olvidado de ti. Si en verdad crees y tienes una fe profunda, si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad has entregado tu corazón al Señor Jesús y te llamas creyente, esa no es tu posición, es tu situación. Es decir, que has sido olvidado y estás odiado por Dios. Contrario a esto, más bien, y escuchen bien, las pruebas en la vida, las pruebas que pasamos en la vida demuestran que Dios todavía se acuerda de nosotros. Muy contrario a este mundo. Todas las pruebas que paso en la vida demuestran que Él todavía se acuerda de mí. Todavía se acuerda de mí. y la disciplina que Dios me da me demuestra que me ama tanto para dejarme hacer lo que me da la gana y arruinarme la vida a mí mismo. Prueba y disciplina no demuestran que Dios se ha ido, sino que realmente está presente. Pero hay algo más que aprendemos de este amor único presentado en el ministerio de Jesús. Hay algo más. Y lo que tenemos que aprender es a imitarlo. De hecho, no tenemos que aprender, estamos llamados a imitarlo. Se nos manda a imitar, amaos los unos a los otros, lo que dice la Biblia. Nos manda amar incluso a nuestros enemigos. Quiero leerles algunas palabras. Mientras estaba pensando en el texto y esto del amor, me vinieron algunas palabras que algunos de ustedes han escuchado, ya sea porque han estado aquí, o si han sido invitados, o paracaidistas, si no los han invitado, igual han venido, las han escuchado de allá. Las palabras dicen lo siguiente: hoy por cuánto tú has venido aquí para tomar a esta mujer como tu esposa, prometes amarla, consolarla, honrarla y cuidarla, en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad, en tiempo de riqueza y en tiempo de promesa, y prometes ser cielo, de pobreza, perdón, y prometes serle fiel hasta que la muerte lo separe. La mayoría de nosotros, creo que la mayoría dijimos sí, sin saber aunque nos estábamos metiendo. Pero así fue. Pero así fue. Déjenme leerles el mismo texto, adhiriendo algo que creo que la próxima vez que alguien me diga que los case, voy a poner en el texto. En serio, a menos que me diga que no, ya tal vez ni los case. Pero quiero poner esto en el texto. Ahora noten a ver si notan alguna diferencia. Hoy por cuanto tú has venido aquí para tomar a esta mujer como tu esposa, prometes amarla, consolarla, honrarla y cuidarla en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad, en riqueza y en pobreza, cuando sientas que la amas y cuando sientas que no la amas, y prometes serle fiel hasta que la muerte los separe. Parece que ahora se hace relevante poner estas palabras, porque el amor se ha vuelto un sentimiento. Se ha vuelto un sentimiento. Hoy más que nunca debemos recordar que el amor divino es un amor que va más allá del sentimentalismo, un amor más completo y un amor que se nos manda a imitar. Y este amor no solo está lleno de sentimientos, sino también de misericordia, de lealtad, de compromiso, de sacrificio, de sufrimiento, de trabajo, de entrega, de paciencia, de aguante y más. Y no solamente un sentimiento, un simple sentimiento. Este es un amor que no permanece hasta que los sentimientos nos separen, ¿verdad? Es un amor que permanece hasta que la muerte nos separe. A veces realmente no comprendo mucho. ¿Cómo es que podemos afirmar que conocemos y practicamos el amor de Dios, pero no podemos ni siquiera amar a nuestro cónyuge con la clase de amor que Dios supuestamente conocemos de Dios? No entiendo. Muchos de nosotros parece que hemos sido engañados y nos hemos dejado vender una clase falsa de amor. Y así entramos en los matrimonios muchas veces. Mira la cruz. Imagina la cruz y mira a Jesús colgando de una cruz. Y dime qué ves. Describe toda la sangre, todo el dolor, todo el sacrificio. Y si en medio de eso no ves amor, no conoces el verdadero amor. No conoces el verdadero amor. Si algo entonces podemos hablar o podemos aprender del ministerio de Jesús, es que todo lo hizo con un amor, pero un amor así nomás. No un amor sentimentalizado. Un amor mucho más fuerte. No un amor de San Valentín, diríamos nosotros, sino un amor de Viernes Santo y domingo de resurrección. Un amor que no solo estamos llamados a disfrutar, sino también a dar. Pero no vemos solo eso en el ministerio de Jesús, vemos algo más. Miren, vamos a volver a Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículos 33 al 35. Marcos capítulo 7, versículos 33 al 35. Es una parte bien extraña. Y tomándole aparte, esto es al hombre que estaba sordo y tartamudo, este es Jesús obviamente haciendo esto, y tomándole Jesús aparte a este hombre, aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió, dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Este es un texto de la Biblia que cuando la gente lee, tiene distintas reacciones al leer. Es extraño, de alguna manera. Porque seguramente en nuestros tiempos, si es que quiero irme al doctor, no quiero pues, que me ande metiendo los dedos en ningún lado. Peor aún que me ande escupiendo. Pero si ven la vida, el tiempo que ha pasado nos ha separado tanto de la cultura, totalmente de la cultura. Antes de criticarlo a Jesús por todo esto, hay que entender que la saliva en ese tiempo era utilizada como un medio para sanación. No era la causa de la sanación, era utilizado como un medio de sanación. Y más que eso, tenemos que ver el simbolismo de todo esto. La pregunta es, ¿qué le podría haber dicho? ¿Qué le podría haber preguntado Jesús a un hombre que no sabía escuchar nada? La respuesta es nada. ¿Cómo va a poder decir algo si no escuchaba nada? Entonces, ¿qué hace Jesús? Usa simbolismos, usa señales para hacerle sentir a este hombre que algo va a pasar. Así que lo coge aparte, es todo lo que está pasando en el texto, lo coge aparte y le dice, tú eres especial para mí. Eso es lo que significa cogerlo aparte. Tu ayuda que te ofrezco es personalizada, es solo para ti. Fuera con estos chismosos y estos paracaídas. A ti te quiero aquí. Luego toca sus oídos, toca su lengua y le dice, algo va a pasar. Con ese simbolismo le dice, algo va a pasar con estas dos cosas. Tus oídos van a ser abiertos, tu lengua va a ser desatada. Luego mira al cielo, en señal de que todo lo que viene y para que el hombre que va a sanar sepa que todo viene del cielo, que todo viene de Dios. Luego gime, dice el texto. La palabra gemir es suspirar más. Y suspira, en señal de simpatía y compasión por este hombre. Y finalmente dice, Éfata, que es una palabra aramea que significa ábrete completamente. No solamente ábrete, sino ábrete completamente y ¡boom! El hombre es sano. El hombre es sano. Noten cómo cada uno de estos simbolismos se va poniendo uno sobre el otro hasta que llega al clímax en donde Jesús dice Éfata. Y el hombre es sano. Ahora con todo esto, creo que es imposible no notar que Jesús tenía su propia metodología para sanar y para ayudar. Dios tenía una metodología muy especial, una metodología distinta para cada persona. No sé si notaron en el versículo 32, la gente lo trae este hombre a Jesús y le dice ayúdale, pero la gente le dice cómo debe ayudarlo, si nota, ponle la mano encima, dice, ponle la mano encima. Jesús deliberadamente no hace lo que la gente le pide. Jesús tiene una metodología especial para cada uno de nosotros, para ti y para mí. ¿Qué aprendemos de todo esto? Dos cosas igual que al comienzo. Que Dios tiene sus propios métodos únicos y personalizados para lidiar con cada uno de nosotros. Y eso hay que entender de cajón. Dios tiene métodos únicos para lidiar con usted. Y para lidiar conmigo. ¿Por qué? Porque llegar a mi corazón no toma lo mismo que llegar al suyo. Llegar a mi corazón no va a tomar lo mismo que llega a su corazón. Para llegar a mi corazón, tal vez lo que tome es que pierda mi trabajo. Que me boten de aquí y me digan, ya no puedes ser pastor más. Y mi corazón finalmente será abierto. Para usted no sé qué tome. No sé qué toma llegar a su corazón. En una de las ocasiones en el Antiguo Testamento, y esto está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, no sé si recuerdan la historia donde el rey David va a pedir a un hombre que le dé de comer. El hombre se llama Nabal. Y no le da. Y David dice, no, pues esto no puede ser. Se agarra a todos los guerreros y va a ir a acabar con Nabal y toda su casa. Y no había quien lo pare a David. David estaba, pero seguro de que lo quería hacer eso, es quería acabar con este hombre. Y lo que hace Dios para llegar al corazón, no sé si recuerdan la historia. Utiliza una mujer bella, pero tan bella como inteligente. Las dos características. Y llega David a matar a todo este mundo y llega esta mujer y dice, no lo hagas. Mira, o sea, piensa un poquito más. Esto va a pasar, esto es así. Y David dice, está bien, tienes razón. Y no lo hace. En ese tiempo y en ese punto, para llegar al corazón de David necesitaba una persona como Abigail. ¿Cómo Abigail? Tal vez esa sea su situación, ¿no? Que para llegar a su corazón como esposo, Dios tenga que utilizar a su esposa bella e inteligente. O tal vez sea lo opuesto, que para llegar a su corazón como esposa tenga que utilizar otra persona bestia, iba a decir, pero tal vez una persona terca como su esposo. No toma igual llegar a su corazón que llegar al mío. Y Dios sabe la metodología que usted necesita. Y Jesús sabe qué metodología usted necesita. El punto de todo esto es que la metodología, por supuesto, que Dios utiliza, depende de la clase de persona que soy y la clase de corazón que yo tengo. Algunos de nosotros tenemos tal vez un corazón tan duro como un yunque. Tan duro como un yunque. Y otros tal vez tan duro como un papel. Mi esposa no se acuerda cuántas veces le han pegado cuando era chiquita, digamos, le han dado con la vara. Yo no me acuerdo cuántas veces no me pegaron. Por supuesto, mi corazón es mucho más duro y el de ella es mucho más suave. Sus hijos serán un testimonio de esto también. Habrán hijos que tan solo mirarlos, se acabó. Pero otros, somos otro asunto. Somos otro asunto. La vara tiene que incrementar el grosor cada vez. Pero no toma lo mismo llegar a su corazón que al mío. Jamás. Pero hay algo más que podemos aprender también de todo esto. Que lo que Dios busca en nosotros es una sanación no solamente parcial, sino una sanación completa e integral. Dios no solo quiere salvar, en el caso del hombre, su oído y su lengua, sino que su espíritu, su mente. Una sanación integral, y es lo mismo con nosotros. Lo mismo con nosotros. Y es aquí donde a veces fallamos. Porque nosotros no podemos ver todo el cuadro, ¿no? No podemos ver todo el cuadro. Y como no vemos todo el cuadro, decimos, ¿pero por qué me haces eso? ¿Y por qué empiezas sanando allí esa parte de mi vida cuando lo que tienes que sanar es esto de acá? Pero que nosotros nos enfocamos solo en lo parcial, en lo que me pasa ese ratito en la vida y quiero que ya se acabe y pum, pum, pum. Pero Dios mira todo el cuadro. Y Dios sabe por dónde tiene que empezar y dónde tiene que aplastar. Déjenme leerles algo. Estaba leyendo el otro día que es bien interesante. Dice, el metal tiembla cuando vea la lima en la cerrajería. Porque para la lima, desde la perspectiva del metal, o la lima, perdón, desde la perspectiva del metal, es un enemigo sanguinario, sin misericordia, que vive para rasparlo lenta y dolorosamente. Sin embargo, el metal no se da cuenta que la lima lo único que hace es servir como una herramienta más al maestro cerrajero. El maestro ya tiene en mente cuánto del metal será raspado, qué forma tendrá ese metal al final y cuánto tiempo más la lima tiene que seguir atormentándolo. El metal haría mejor si es que en vez de quejarse tanto, tratara más bien de entender y aceptar que el único camino, que el mejor camino para hacer un producto completo y de calidad es dejarse raspar y raspar. Si algo podemos aprender del ministerio de Jesús, es que Él nos trató diferente a cada uno de nosotros, tenía una metodología especial. Y por otro lado, que Dios no quiere sanarnos solamente en una parte, sino de manera integral. Y por eso, donde quiera que raspe, ahí es donde tiene que empezar. Allí es donde tiene que empezar. Finalmente, miren el versículo, estamos en Marcos otra vez, 36 y 37, versículos 36 y 37. Y les mandó que no dijesen a nadie lo que había pasado, por supuesto, que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Como en otras ocasiones, yo no sé si recuerdan, en otras ocasiones Jesús ha hecho milagros y les ha dicho, no digan nada, no digan nada. Pero la gente obviamente no entiende eso y la gente lo que hace es comenzar a divulgar. Ahora, no es justificable lo que hacen, pero es entendible lo que hacen. Se entiende, ¿no? Después de tener tan grande milagro, tanta cosa, ¿qué no vamos a hablar de eso? La cosa aquí es que Jesús les pide que no hablen. Y no porque es egoísta, no porque el milagro fue mal hecho, no porque todo se va a revertir en uno, dos, tres días. El punto aquí a entender es que no era tiempo. No era todavía el tiempo de que lo conozcan totalmente como el Mesías. Todo Él lo hizo a su tiempo, poco a poco. Ustedes recuerdan que cuando alimentó, creo que era 5,000, lo que quisieron era recogerlo y hacerlo rey. No era tiempo, no era lo correcto. Y es aquí donde encontramos la última característica, obviamente, del Señor Jesús y su ministerio. Jesús lo hizo todo a su tiempo. Jesús lo hizo todo a su tiempo. Estaba leyendo algo bien interesante el otro día. Dice, si vivimos 70 años, habremos pasado 20 años durmiendo, 20 años trabajando, 6 años comiendo, 7 jugando, 5 vistiéndonos. Eso para mujer debe ser 10, por lo menos. 3 años esperando a alguien. Eso en Ecuador es 10 años también. No es 3 años. Es más. Ya me perdí. 3 años esperando por alguien. 5 meses atándonos los zapatos. 5 meses. Y sigue la lista. El punto aquí es este. En este mundo vamos a pasar haciendo muchas cosas, como ustedes ven. Años, incluso, dependiendo de lo que usted viva. La cosa, ¿saben qué? Es tratar de hacer todo lo que hacemos en su tiempo, en el tiempo correcto. Eclesiastés capítulo 3, ustedes leyeron esto, ¿no? Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para enamorarse, para desamorarse, para estar soltero, para estar casarse, para estudiar, para hoy. Hay tiempo para todo, dice Dios. Y no sé si notaron el versículo 11. El versículo 11 dice, pero todo es hermoso a su tiempo. A su tiempo, no en el mío. Es bonito estar enamorado. En el tiempo de Dios. Es bonito estar casado en el tiempo de Dios. No a destiempo. No a destiempo. Ahora, quiero mencionar 4 cosas, supongo que hay más. Solo 4 cosas pequeñas que vemos en este pasaje que nos ayudan a tener una mejor idea de cómo hacer las cosas en el tiempo de Dios. Primero, las cosas hechas en el tiempo de Dios cumplen las reglas de Dios. Las cosas hechas en el tiempo de Dios cumplen las reglas de Dios. Jesús vino aquí a hacer todo y todo lo hizo en su tiempo, ¿correcto? Pero nunca rompió una regla, las reglas de Dios. Si quieres saber que Dios te está llamando a dar un nuevo rumbo a tu vida, pongámoslo así. Si quieres saber que Dios te está llamando a dar un nuevo rumbo a tu vida, a cambiar de empleo, a agrandar tu empresa, a hacer cualquier otra cosa, a tomar una nueva decisión en tu vida, mira las razones y los motivos, mira que sean los correctos. Y déjenme leerles esta parte. Que lo que dejas atrás sea porque bíblicamente ya no puedes, ya no debes o ya no necesitas seguir allí. Que lo que dejas atrás sea porque bíblicamente ya no puedes, ya no debes o no necesitas seguir allí. Y que el lugar a donde vas sea porque bíblicamente puedes, debes y necesitas estar allí. Segundo, Las cosas hechas en el tiempo de Dios no son una pérdida, son una inversión. Las cosas hechas en el tiempo de Dios no son una pérdida, son una inversión. Jesús nunca, nunca dejó de ver el futuro, de ver la eternidad. Eso vino a ser, a darnos la oportunidad de ser salvos para vivir con Él por siempre. No solo se enfocó en ahorita, ok, les doy de comer, pam, pam, les doy esto, tú, se acabó. No, siempre lo hizo pensando en la eternidad. Si quieres estar seguro de que este nuevo proyecto o etapa de tu vida en el que te vas a embarcar está hecho en el tiempo de Dios, entonces pregúntate si estás haciéndolo mirando con perspectiva a la eternidad. No solamente aquí, no solo con la idea de comamos y vivamos, mañana moriremos. Número tres, las cosas hechas en el tiempo de Dios no nos distraen de Dios, nos acercan a Dios, por supuesto. Y esto vemos en el ministerio de Jesús todo el tiempo. Jamás Dios querría que pensemos en tomar una decisión o otra decisión si esto nos aparta de Él, de la iglesia, de las convicciones cristianas y cosas por el estilo. Recuerda que una buena decisión no es buena porque es más rentable. ¿Okay? Recuerda que una buena decisión no es buena porque es más rentable, es más jugosa, es más grande, sino que es buena porque se alinea más a lo que Dios piensa o nos acerca más a Él. Y número cuatro, las cosas hechas en el tiempo de Dios no son hechas con arrepentimiento, sino con convicción. Sino con convicción. ¿A qué me refiero con esto? Es que si has tomado una decisión y la decisión que has tomado es porque bíblicamente puedes, debes o necesitas hacerlo, entonces estate contento, estate contenta y ya no mires atrás. Ya no mires atrás. Si lo has hecho así, sigue adelante, sin arrepentimiento, con convicción. ¿Qué podemos decir en conclusión? En conclusión diríamos que hay mucho más que aprender del ministerio de Jesús. Por supuesto, mucho más. Pero hemos visto por lo menos tres cosas que son suficientes para hacernos reflexionar y, por Dios quiera, hacernos cambiar. Hemos visto un amor profundo y especial, muy diferente a lo que nos presenta el mundo. Una metodología personal, pero también integral. Y también que las cosas hechas en el tiempo de Dios son las mejores y son mejores que hechas en nuestro propio tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por la oportunidad de ser creyentes, de primeramente haber puesto nuestra fe en ti. Pero también te agradecemos esta mañana, Señor, porque a través de tu palabra nos vas limando poco a poco hasta que podamos ser, Señor, lo que tú quieres que seamos, un producto bueno y de calidad, un producto integral. Te pido, Señor, como muchas veces, que aunque entramos aquí con una manera de pensar, con ciertas emociones, con ciertos sentimientos, que salgamos transformados, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias porque en tu misericordia no solamente nos dices por dónde tenemos que ir, sino que también nos animas y nos das las fuerzas para poder ir por esos caminos por los cuales tú nos llamas a seguir. Te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias.